Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura en este miércoles 24 de febrero, ya en la mitad de esta semana, en una jornada donde nuevamente va a ser bastante calor, no tanto como la jornada de ayer, pero sí el termómetro va a marcar una máxima de 31 grados este miércoles, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, 12 grados 9 décimas y el cielo está con nubosidad parcial. Según meteorología, la humedad relativa alcanza un 73%. En una edición de Noticias en Agricultura, donde vamos a estar hablando del inicio presencial del año escolar, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión con el Consejo Asesor de Educación por este tema. Tras la cita, el mandatario reiteró que el retorno a clases presenciales va a ser voluntario, gradual, flexible y seguro, mencionando que no se va a obligar a nadie a volver a las aulas y que van a ser los padres quienes tienen que tomar esta última decisión. Dentro del plan de gobierno destaca el anuncio de un proceso de participación que se va a llevar a cabo a nivel comunal con mesas de participación, diálogo y colaboración como las que se han tenido a nivel nacional hasta este momento. Sobre este mismo tema, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, llamó a los colegios pagados de la comuna a respetar el retorno voluntario a clases presenciales, esto tras haber recibido reclamos de vecinos respecto a que hay establecimientos que están obligando a los niños a volver este 1 de marzo. En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció qué colegios de la comuna van a iniciar el año vía telemática y que van a volver cuando los profesores tengan la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, un tema del que, claro, vamos a estar hablando durante toda esta semana. También vamos a estar en la región de la Araucanía, donde en su visita el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que cumpliendo con el mandato del presidente Sebastián Piñera, se está trabajando para mejorar la coordinación entre las instituciones para enfrentar el crimen organizado que está actuando actualmente en la novena región. El jefe de gabinete recalcó que se debe separar la delincuencia y el narcotráfico de las causas de los pueblos originarios. Declaraciones y anuncio de acuerdo nacional del gobierno que además fue valorado por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, quien además pidió celeridad para implementar las medidas anunciadas. Palabras que se dieron el mismo día que se registró un nuevo ataque incendiario que destruyó maquinaria forestal en un predio en Cañete. En el lugar se instaló un lienzo alusivo a la causa mapuche. Bueno, estos van a ser dos temas de los que vamos a estar hablando, pero también hablamos del coronavirus, donde el Ministerio de Salud informó de 2.356 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con esto, el total de personas diagnosticadas en Chile alcanza las 805.317. De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 25 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. Con marzo a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Transportes también dio a conocer el plan de movilidad para el próximo mes. Dentro de las medidas se contempla la operación del sistema a plena capacidad con una flota de 5.500 buses y todos los trenes en servicio en las horas punta en Metro de Santiago. Además, se va a incrementar en un 16% la dotación del transporte en las horas de mayor demanda. Estos y otros van a ser parte de esta nueva edición de Noticias en Agricultura que comenzamos a esta hora con el dato práctico.
Muy buenos días. Si están interesados en aprender un nuevo idioma, este dato les será muy útil. Santander anunció que ya está abierta la convocatoria para acceder a uno de los 5.000 cupos para aprender inglés de forma online y gratis. Esta beca tendrá una duración de 3 meses a contar del 10 de mayo y con fecha de término para el 10 de agosto de este año. Y de completar con éxito el programa, los participantes obtendrán un certificado de British Council, acreditando sus conocimientos en el idioma. El único requisito es ser mayor de 18 años y para postular deben registrarse en el sitio web www.becas-santander.com hasta el 14 de abril. Reiteramos, para postular deben registrarse en el sitio web www.becas-santander.com hasta el 14 de abril.
Titulares en Noticias en Agricultura. En medio de protestas, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, encabezó reuniones con jefes policiales en la Araucanía. El jefe de gabinete dice que se está trabajando para mejorar la coordinación entre las instituciones para enfrentar el crimen organizado de la zona. La Sociedad Nacional de Agricultura valoró el llamado a un acuerdo nacional por la violencia en la macro zona sur del país. Piden celeridad en la implementación de las medidas. Nuevo ataque incendiario destruyó maquinaria forestal en un predio en Cañete. Un grupo de encapuchados ingresó al recinto portando armas de fuego e intimidando a los trabajadores del lugar. Presidente Sebastián Piñera encabezó nueva sesión del Consejo Asesor para la Educación. El mandatario dijo que el retorno a clases presenciales va a ser un proceso gradual y flexible. Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, llamó a colegios pagados de la comuna a respetar el retorno voluntario a las clases presenciales. El Ministerio de Educación asegura que recintos particulares no pueden obligar a los alumnos a retornar a las aulas. Alcalde Felipe Alessandri anuncia que los colegios de Santiago iniciarán el año vía telemática. Se cumple una semana de la desaparición del pequeño Tomás en Arauco. Con maquinaria despejan áreas de rastreo para poder descartar algunas zonas de búsqueda. Juzgado de Garantía de Arauco autorizó el rastreo de llamadas a los familiares del menor. Se acerca marzo, plan de transporte contempla 5 millones de traslados en la región metropolitana. Se llama a establecer horarios diferidos y se anuncia más frecuencia para el transporte público. Autoriza la apertura de gimnasios en la fase 2. A partir de hoy comienza a regir una nueva resolución del Ministerio de Salud. En las salas de máquinas debe existir al menos 2 metros de separación entre cada persona, con un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados. En el ámbito internacional, el presidente Alberto Fernández reaccionó con dureza ante las acusaciones por el escándalo de la vacunación VIP en Argentina. El mandatario transandino remarcó que lo ocurrido no representa un delito. En el deporte, en el fútbol, la Conmebol confirma la realización de la Copa América 2021. Las selecciones de Australia y Qatar se restaron del torneo. A nivel nacional, la Universidad de Chile anunció la incorporación del volante Marcelo Cañete.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Y comenzamos en la región de Valparaíso, donde Gendarmería ha ordenado una cuarentena total en la cárcel de San Antonio. La cifra equivale a un 9,5% de la población penal. Tanto los presos como el personal afectado están en buen estado de salud, según dijeron las autoridades sanitarias. Carlos Tapia nos informa.
Buenos días. La cárcel de San Antonio se encuentra en cuarentena total luego de confirmarse un brote de COVID-19 que deja hasta el momento a 34 personas contagiadas. La búsqueda activa de casos PCR positivo fue iniciada el pasado viernes, lo que permitió que se realizaran 130 muestras tanto a la población penal como a funcionarios del recinto. Los resultados de estas arrojaron de que 13 internos y un funcionario contaban con PCR positivo. De esta manera, en total son 33 reclusos, lo que equivale al 9,5% de los 346 internos que componen la población penal y un funcionario los contagiados en el recinto penitenciario, situación que se llevó a que se tomara la decisión de establecer cuarentena total en la unidad. El director regional subrogante de Gendarmería, coronel Luciano Chávez, destacó que desde el inicio de este brote se han tomado todas las medidas necesarias para proteger a las personas privadas de libertad.
El respeto de los protocolos implementados con motivo de esta pandemia nos permitió descubrir dos casos de COVID-19 al interior de la unidad penal de San Antonio. A partir de ese momento se ha mantenido una búsqueda activa de casos, lo que nos ha llevado a que hoy hayamos ordenado la cuarentena de la totalidad del CCP. En una semana hemos logrado que se apliquen más de un centenar de exámenes a los internos del establecimiento penitenciario. Estamos trabajando para resguardar la salud de la población penal y de nuestros funcionarios. Por lo mismo es que el pasado viernes los internos con PCR activo fueron atendidos por personal médico. Actualmente son 33 los privados de libertad contagiados que se encuentran con buen estado de salud y aislados del resto de la población penal, en dos dependencias ubicadas al interior de la unidad.
Respecto a la situación, cabe mencionar que personal de la Seremi de Salud y funcionarios del Área de Salud Regional de Gendarmería se encuentran trabajando en conjunto en la unidad penal para tomar las medidas necesarias para el manejo y control del brote de COVID-19. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
Y hablamos ahora de un vuelco en el homicidio en Estación Central. El sexto juzgado de garantía de Santiago dejó a sujetos con la medida cautelar de prisión preventiva a Yasna Ortega Castillo y Jonathan Cid Duarte, pareja imputada por el Ministerio Público como autores del delito consumado de robo con homicidio contra un hombre de 65 años, excónyuge de la mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en su domicilio de Estación Central el 18 de febrero pasado, amarrado de pies y con múltiples puñaladas en su espalda. Los sujetos fueron detenidos más temprano por personal del OS9 de Carabinero. Según acusa la fiscalía, la mujer de 23 años confesó que ella planificó el crimen de su expareja, identificado como Rigoberto Droguet López, para robar el 10% que había retirado desde su AFP. De acuerdo a la versión que la mujer entregó al ente persecutor, la motivó el botín, su adicción a las drogas y una serie de episodios de violencia que dijo haber sufrido por parte de la víctima cuando vivían juntos. Durante la audiencia de formalización de cargos, el Ministerio Público acusó que aproximadamente a las 23 horas con 30 minutos del 12 de febrero, los sospechosos presuntamente concurrieron hasta la casa de Droguet, ubicada en la calle Hermanos Carrera. Y una vez al interior de este inmueble, procedieron a agredirlo y le provocaron heridas con arma blanca en la parte posterior del tórax, lesiones que le causaron finalmente la muerte. Antes de huir del lugar, sustrajeron el teléfono celular, tarjetas bancarias y la cédula de identidad de la víctima. Nos llegaron los detalles de los movimientos bancarios y nos pudimos dar cuenta de que en la fecha del fin de semana del 13 y 14 de febrero, cuando según la data de muerte la persona ya estaba fallecida, se habían efectuado 4 giros en cajeros automáticos, compras en tiendas comerciales y también giros en cajas vecinas. De hecho, se habían vaciado completamente el saldo de la cuenta RUT de la víctima, donde tenía alrededor de 1 millón de pesos. En 2 días quedó un saldo de 4.000 pesos, detalló el fiscal Felipe Olivari. Vamos con el tiempo ahora. Partimos en el norte de nuestro país. Para Arica, esta jornada se esperan 24 grados, el cielo va a estar con nubosidad parcial. En Iquique, el cielo va a estar despejado, 24 grados se esperan para esta jornada en esa zona. Nos trasladamos hasta la segunda región, Antofagasta, cielo despejado, 23 grados como máxima. Suben los termómetros en Copiapó, la tercera región, pero también llegan las nubes. 27 grados como máxima se esperan para la capital de la región de Atacama. El cielo va a estar nublado hoy en la cuarta región, en La Serena y Coquimbo. 20 grados como máxima, va a ser frío en la región de Valparaíso. En su capital, Valparaíso, 18 grados como máxima. El termómetro pasa el umbral de los 30 grados en la región metropolitana. Hoy 31 grados como máxima. Van a haber algo de nubes, pero en la tarde va a despejar. En Rancagua, 30 grados como máxima. Se espera el cielo despejado para esa zona. Hacemos el primer alto aquí en Noticias en Agricultura. Al regreso tenemos más informaciones.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafe.cl encuentras Empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
El cambio climático se ha hecho sentir con notoriedad en Chile, así lo refleja el informe anual 2020 del Ministerio de Medio Ambiente, publicado por el INE. El documento da cuenta de que las olas de calor aumentaron fuertemente entre las temporadas 2010-2011 y 2019-2020, pasando de 9 a 62, siendo Santiago y Curicó las comunas que más registraron este fenómeno. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafe.cl encuentras Empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Conoce en Chile a Protor, una marca especializada en equipos para personas con movilidad reducida. Facilita la subida y la bajada de escaleras de manera segura. Más información tienes en protor.cl. Hablamos ahora de la información internacional con Felipe Sobarzo.
Mientras en Argentina siguen los coletazos del escándalo de la llamada vacunación VIP, el presidente trasandino Alberto Fernández busca dar vuelta a la página y pidió terminar con las payasadas, tras saber que la justicia investigará el hecho, en unas declaraciones donde también repasó a la prensa local y a la oposición. En el marco de su visita a México y tras reunirse con su par Andrés Manuel López Obrador, el líder peronista sugirió revisar el concepto de irregular a la hora de analizar estas vacunaciones fuera de los protocolos, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández entre los que recibieron la vacuna irregularmente, pero yo me tuve que aplicar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana, aseguró. Más de 50 reclusos murieron este martes en una serie de amotinamientos ocurridos en tres prisiones de Ecuador, según confirmó la Policía Nacional en sus redes sociales. Ante los hechos suscitados el día de hoy en los centros de rehabilitación social de Guayas, Azuay y Cotopaxi, la Policía de Ecuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento, Criminalística reporta más de 50 personas privadas de libertad fallecidos, fue lo que indicó previamente una fuente del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad. Había informado del fallecimiento de 8 reclusos en la provincia costera de Guayas y 8 en la andina de Cotopaxi. El gobierno del Reino Unido aceptó la extensión del plazo de aplicación provisoria del acuerdo post-Brexit hasta fines de abril para dar tiempo a la ratificación del tratado en el Parlamento Europeo, anunciaron este martes fuentes del Ejecutivo británico. Hoy hemos acordado la extensión del plazo final para que la Unión Europea ratifique el acuerdo hasta el 30 de abril, dijo el portavoz británico. Este acuerdo define la relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit. Fue aprobada por las dos partes a fines de 2020, aunque fue necesario adoptar un plazo de aplicación provisoria para que el Parlamento Europeo pueda ratificarlo.
Vamos ahora con las recomendaciones con Tiara Julio.
Bienvenidos a los datos e informaciones relacionados con el coronavirus. En medio del proceso de vacunación que se está llevando a cabo en diversos países del mundo, te queremos contar los posibles efectos secundarios que podrían tener las distintas vacunas disponibles. Así, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los efectos secundarios más comunes de las vacunas de Pfizer y Moderna son hinchazón en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. Aunque según los datos entregados por el organismo, todas estas reacciones fueron esperadas y temporales y ninguna tuvo una gravedad considerable. En este sentido, las personas mayores presentarían menos efectos secundarios, ya que solo un 25% entre 50 y 64 años tuvieron efectos adversos, mientras que el 65% de los menores de 50 manifestaron una reacción desfavorable. Pero no hay nada de qué preocuparse, ya que estas manifestaciones serían calificadas como algo positivo por expertos, ya que son una señal de que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
Queda menos para que comience marzo y el gobierno ya se prepara ante un potencial aumento de pasajeros en el transporte público. Se espera un flujo cercano a los 5 millones de pasajeros en la región metropolitana. La ministra de Transportes, Gloria Hood, anunció el plan de movilidad para marzo. Además, desde Metro y la empresa de ferrocarriles anunciaron los nuevos horarios de los servicios ante la modificación del toque de queda, que recordemos, mañana comienza a las 23 horas y no a las 22 horas. Carlos Pizarro con el informe.
Marzo está a la vuelta de la esquina, es por eso que el Ministerio de Transportes presentó el Plan Marzo para la región metropolitana, que contemplará 5 millones de traslados. Un aumento significativo con respecto a enero del presente año, que registró 2,3 millones de viajes en el transporte público. Cifras muy por debajo a lo registrado en 2019 y 2020, 4,8 millones y 4 millones respectivamente. Es por eso que, ante la vuelta a las actividades, la próxima semana se dispuso los servicios realicen traslados fluidos y seguros para las personas. Así lo destacó la titular de transporte, Gloria Hood.
Hemos dispuesto los servicios de manera tal que sean capaces de acoger el máximo registrado. Es decir, estamos dimensionando la oferta para una carga cercana a los 5 millones de pasajeros por día. En la ciudad vamos a contar con más de 400 kilómetros de pistas dedicadas a buses. Eso aumenta la velocidad, permite una mayor capacidad justamente por ese aumento de velocidad, reduce los tiempos de espera, reduce la aglomeración de personas en paradero.
En el caso de Metro, a partir de este jueves, extiende el horario de operación en una hora debido al retraso del inicio del toque de queda, lo que significa que funcionará hasta las 22 horas. Junto con eso, se continúa trabajando en la implementación de las medidas de seguridad sanitaria para bajar los riesgos de contagio. Es por eso que, a pesar de estar funcionando con un 65% menos de pasajeros habituales en la actualidad, el transporte subterráneo sigue funcionando con una frecuencia máxima de trenes, parte de lo que aseguró Paulina del Campo, gerente de clientes y sostenibilidad de Metro de Santiago.
Estamos con una capacidad, digamos, de disposición de trenes y de frecuencia equivalente a las épocas, digamos, en que teníamos cerca de 3 millones de pasajeros al día. Hoy día estamos poco más de 1 millón de pasajeros al día. Por lo tanto, esa es una medida importante en el cuidado de nuestros pasajeros.
Por su parte, los principales trenes de Grupo F redoblarán esfuerzos para enfrentar el potencial aumento de demanda de pasajeros en los viajes. Y ante el nuevo horario del toque de queda, el gerente general de Tren Central, Juan Pablo Palomino, anunció los nuevos horarios del servicio Metrotren Nos.
En el caso de Santiago, Metrotren Nos ajustará sus horarios por el nuevo horario toque queda, aumentando su operación en una hora. Y hay que considerar inicio de operaciones a las 6 de la mañana de lunes a viernes y el término va a ser a las 21:15 horas, el último tren saliendo desde estación Alameda en dirección a Nos, que va a permitir la combinación con las líneas 1 y 6 de metro. En el caso de Nos en dirección a Santiago, el último tren saldrá a las 20:45 horas.
Las autoridades hicieron el llamado al uso obligatorio y correcto de la mascarilla, ya que es una de las medidas más eficaces para prevenir los contagios en el transporte público. Finalmente, se invitó a hacer uso de las aplicaciones digitales que permite planificar de mejor manera los viajes y, en el caso de la región metropolitana, realizar la carga de la tarjeta VIP por medios electrónicos.
Hablamos de economía ahora. El cobre se sigue afirmando sobre los $4 y llega a su mayor precio desde agosto del 2011. Cifras que han sido valoradas por el gobierno, que no descarta nuevos incrementos en su valor. El dólar, en tanto, retornó a sus caídas y se acerca a los 700 pesos. La información económica con Javiera Pérez.
El cobre sigue batiendo récords en la Bolsa de Metales de Londres, y es que la principal exportación nacional tuvo un alza de 1%, llegando a los $4.15 la libra. Con esto, el metal llega a su mayor valor desde fines de agosto del año 2011, tema al que se refirió el ministro de Economía, Lucas Palacio, quien dijo que el alza es positiva y no descarta que pueda seguir subiendo.
Respecto al cobre, hemos visto cómo ha ido incrementándose el precio y pareciera ser que a futuro también se ve una posibilidad que siga aumentando. Eso tiene un efecto en el dólar. El dólar tiene un efecto en el mercado exportador, pero también tiene un efecto en la importación de bienes de capital y de todo tipo de bienes. Los bienes de capital son importantes porque es un componente de la inversión y en Chile necesitamos profundizar, ponerle un poco más de energía a la inversión, porque la inversión genera muchos proyectos nuevos y por lo tanto genera nuevos puestos de trabajo.
El alza, que se explica por positivas para la economía mundial, especialmente en el proceso de vacunación y los prometedores datos que ha mostrado China en 2021. Benjamín Castillo, estratega de mercados XTB Latam, asegura que no cree que el metal rojo pueda seguir en alza.
Que tiene que ver con una presión inflacionaria. Ya tuvimos un informe de la FAO la semana pasada hablando del alza de los alimentos, y esto también se expresa en los commodities. Tenemos potencias como China que han reactivado su economía muy rápido y están demandando mucho, y además de eso tenemos problemas de producción en la cadena de suministros, y eso también genera escasez, y por tanto al haber escasez aumentan los precios, así que están muy relacionadas con la inflación. Pero no creemos que el cobre pueda seguir subiendo. Recordemos que está solo un 8% de su máximo histórico, por tanto el fuerte quedaría más que nada en este paquete de estímulo de Estados Unidos, que sería lo que se puede desencadenar durante las próximas semanas.
Sube el precio del cobre, baja el dólar, la divisa estadounidense cerró con 707 pesos con 31 centavos y esto es una caída de 1 peso con 18 centavos respecto al cierre anterior. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria, dijo que el dólar se podría cotizar bajo la barrera de los 700 pesos.
Debiéramos ver un debilitamiento mayor en el dólar a nivel local, lo que podría llevarlo sin lugar a dudas bajo los 700 pesos. Claramente que si es que el cobre continúa con este rally alcista, y que con los fundamentos actuales debiera, y todo apuntaría a que mantendría este mayor impulso.
Así, en 17 jornadas durante el mes de febrero, el billete verde ha descendido en 12 de ellas, con una baja acumulada de 25.
Titulares en Noticias en Agricultura. En medio de las protestas, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, encabezó reuniones con los jefes policiales en la Araucanía. El jefe de gabinete dice que se está trabajando para mejorar la coordinación entre las instituciones para enfrentar el crimen organizado en la zona. La Sociedad Nacional de Agricultura valoró el llamado a acuerdo nacional por la violencia en la macrozona sur del país. Piden celeridad en la implementación de las medidas. Nuevo ataque incendiario destruye maquinaria forestal en un predio en Cañete. Un grupo de encapuchados ingresó al recinto portando armas de fuego e intimidando a trabajadores del lugar. Presidente Sebastián Piñera encabezó nueva sesión del Consejo Asesor para la Vuelta a Clases. El mandatario dijo que el retorno va a ser un proceso gradual y flexible. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, llamó a los colegios pagados de la comuna a respetar el retorno voluntario a las clases presenciales. El Ministerio de Educación asegura que los recintos particulares no pueden obligar a los alumnos a retornar. El alcalde Alessandri anuncia que los colegios de Santiago iniciarán el año, pero vía telemática. Se cumple una semana de la desaparición del pequeño Tomás en Arauco. Con maquinaria despejan áreas de rastreo para poder descartar algunas zonas de búsqueda. Se acerca marzo, el plan de transporte contempla 5 millones de traslados en la región metropolitana. Se llama a establecer horarios diferidos, además se anuncia más frecuencia en el transporte público. Autoriza la apertura de gimnasios en la fase 2. A partir de hoy comienza a regir una nueva resolución. En las salas de máquinas debe existir al menos 2 metros de separación por cada persona, con un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados. En información internacional, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reaccionó con dureza ante las acusaciones por el escándalo de la vacunación VIP. El mandatario trasandino remarcó que lo ocurrido no representa un delito. Y en el fútbol, la Conmebol confirma la realización de la Copa América 2021. Se restan las selecciones de Australia y Qatar. A nivel nacional, la Universidad de Chile anunció la incorporación del volante Marcelo Cañete. Y lo invitamos a que participe en Noticias en Agricultura a través de nuestro Twitter, Agricultura FM, en nuestro WhatsApp, más 569-8188-4690, y también a través de nuestro Facebook en el fanpage de la Radio Agricultura. Vamos con los indicadores económicos con Carlos Pizarro.
Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar abre esta mañana en 707 pesos con 31 centavos, lo que es una caída de un peso con 18 centavos respecto al cierre anterior. El euro se valoriza en 855 pesos con 73 centavos. El cobre se cotiza en $4 con 15 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $64 con 77 centavos el barril, mientras que el WTI tiene un coste de $61 con 99 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 29.258 pesos con 21 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 51.131 pesos.
Nos trasladamos ahora hasta la región del Biobío, a una semana de la desaparición del pequeño Tomás. En la comuna de Arauco, la fiscalía decretó el secreto de la carpeta investigativa, esto por un plazo de 40 días. El juzgado de garantía de Arauco autorizó el rastreo de las llamadas de los familiares del menor, mientras sigue las labores de búsqueda. Se suma además maquinaria pesada a los trabajos, nos informa Antonio González.
Sin resultados, sigue la intensa búsqueda de Tomás Bravo, niño de 3 años y 7 meses que se perdió en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco, al sur de la región del Biobío. Precisamente hoy se cumple una semana desde que se le perdió el rastro al pequeño, quien salió con su tío abuelo a arrear unos animales. Durante las últimas labores se removieron rastrojos de desechos forestales en quebradas de difícil acceso, entre ellas la considerada más importante, que es el lugar donde se vio el pequeño por última vez, la cual quedó limpia para el rastro, pero no arrojó ninguna pista. Además, trascendió que el Ministerio Público solicitó indagar en el registro de llamadas de 3 familiares. Se trata de Estefanía Gutiérrez Martínez, la madre del niño, Moisés Bravo Salazar, su padre, y Jorge Escobar Escobar, su tío abuelo, solicitud que autorizó el juzgado de garantía de Arauco. Asimismo, la jueza de garantía, Paulina Escalona, autorizó que las empresas Entel y Movistar puedan entregar el tráfico de llamadas, de mensajes de texto y de todo lo que pueda ser rastreable desde el día 14 de febrero de este año. Sobre este punto reaccionó la abuela materna de Tomás, Elisa Martínez, quien detalló que desde el sábado los celulares están en poder de la Policía de Investigaciones.
Me parece excelente porque eso ayuda a la investigación. Y no tenemos ningún problema nosotros que todos los teléfonos si quieren de la familia los revisen. Acá hemos estado disponibles. Todo esta investigación desde que apareció el desaparecido Tomasito, en los pericias, en todo el peritaje que acá han venido a hacer, ningún problema. Nosotros lo único que queremos es que aparezca Tomasito. Ese es nuestro objetivo. Que ojalá todos se enfoquen en eso. Si eso lo llevaron ya hace día, no recuerdo si fue el sábado. ¿Para qué le vayan a mentir? No quiero mentir, pero algo así, y ellos lo tienen. Entonces, no es problema. Nosotros hemos cooperado en todo lo que ellos nos han pedido. Y vamos a seguir haciendo para que esto salga rápido, se aclare.
Tras revelarse a la opinión pública la incautación de los equipos celulares de la familia de Tomás, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, quien encabeza el equipo investigativo de la fiscalía, decretó el secreto de la carpeta investigativa por un plazo de 40 días, tiempo que podría eventualmente prorrogarse por un periodo de igual extensión, si así se estima necesario, detalló en un comunicado el Ministerio Público. En cuanto a las diligencias, estas continúan en el sector donde se extravió el menor con un radio de 8 kilómetros. Incluso la CIA de Carabineros concurrió al sector en el marco de la hipótesis de un posible accidente de tránsito. Indagatorias que familiares y vecinos cuestionaron por lo tarde que se hacen las mismas. Sobre este punto se refirió el intendente del Biobío, Patricio Kun.
Esas diligencias tienen por objeto descartar algunas posibilidades que en algún minuto se propusieron, pero no tengo más información, digamos, de la que usted... Lo que pasa es que todo este tema ha sido muy dinámico. Ustedes saben que en los primeros días hubo una cantidad muy importante de personas, voluntarios, que vinieron del sector y de otros sectores, que escucharon la noticia de la desaparición de Tomás y vinieron a ayudar, a colaborar. Y obviamente que eso produjo un movimiento enorme, la posibilidad después de encontrar más evidencia, digamos, de qué pudo haber pasado, más compleja.
En las últimas horas, a Caripilún también arribó personal del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, para informar a la Fiscalía acerca de animales salvajes que eventualmente puedan rondar por estos sectores, debido a que esa es otra de las hipótesis que todavía no ha sido descartada. En tanto, durante esta jornada será enviada una máquina excavadora a sitios de interés para limpiar desechos forestales que quedaron tras la explotación de un bosque en el sector.
Vamos con el pronóstico del tiempo en el resto del país. Atención en la región del Maule, 33 grados para esta jornada en Talca. Cielo va a estar despejado, alta temperatura en esa zona del país. Y la temperatura sigue alta en Chillán, en la región del Ñuble, 33 grados como máxima. Y el cielo va a estar nublado a pesar de esos 33 grados. Bajan los termómetros en la región del Biobío. En Concepción van a haber 22 grados como máxima y va a haber cielo con nubosidad parcial. 29 grados se esperan para esta jornada en Temuco. Cielo con nubosidad parcial, una situación similar en la región de Los Ríos, en su capital, Valdivia. 29 grados como máxima se esperan para esa zona. Descienden los termómetros en Puerto Montt, 20 grados como máxima, el cielo va a estar nublado. 25 grados se esperan para Coyhaique, van a haber precipitaciones en las Torres del Paine. 12 grados como máxima en Punta Arenas, vientos entre 60 a 80 kilómetros, se espera una máxima de 13 grados. Algo de precipitaciones en la isla de Pascua, 27 grados como máxima, despeja eso sí durante la tarde. En Juan Fernández se esperan 19 grados y también vientos entre 25 a 40 kilómetros. Un grado para la Antártica y precipitaciones es lo que se espera para esta jornada. Nos vamos a un nuevo alto comercial. Al regreso hay más informaciones.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5,040,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estimado auditor de Agricultura, escucha esta gran noticia. Un hotel 5 estrellas, seguro, cómodo, con excelente atención personalizada y habitaciones recientemente remodeladas. Hoy está a tu alcance. Ingresa a regalpacific.cl y revisa nuestras increíbles promociones. Visita Hotel Regal Pacific. Te sorprenderás.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafe.cl encuentras Empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Deportes en Agricultura, informa.
Y hablamos ahora de información deportiva aquí en Noticias en Agricultura. ¿Cómo estás, Diego Mora?
¿Cómo estás, Cristóbal? Vamos a hablar de inmediato con el deporte y vamos a ir con Colo-Colo. Esteban Paredes ayer habló con Mega y se refirió a su salida. Su salida caótica por la forma, lo llamaron por teléfono. Aníbal Mosa le dijo que no iba a continuar en Colo-Colo. Bueno, estas son las palabras de Esteban Paredes tras su salida del cuadro popular.
Me duró menos de 24 horas, yo creo que menos de 12 horas, porque al día siguiente me llama por teléfono, me llama Aníbal Mosa, y estando el día anterior con él después del partido, dándonos un abrazo, la mano, al otro día me llama, me dice Esteban, ni siquiera él me avisa, sino que manda al coordinador, que es Víctor Vidal, y él me manda un mensaje que tenía que estar a las 12 en el club, y yo le digo a Víctor, Víctor, no estoy, estoy fuera de Santiago, no puedo ir. Y al rato me llama Aníbal Mosa y me dice, Esteban, estaba esperando acá en la oficina, se acaba de ir Julio Barroso. Le digo, don Aníbal, no estoy en Santiago. Ah, bueno, me dice, no, ya que no está en Santiago, me dice, te lo voy a decir por teléfono. El directorio decidió no renovarle a 9 o 10 o 11 jugadores, no me acuerdo cuáles son, pero no me acuerdo el número. Entre ellos estás tú, y te lo tengo que decir por esta vía, por teléfono. Y ahí como que quedo paralizado un poco, le digo, don Aníbal, no se preocupen. A la vez también me dice, pero Esteban, el club está interesado en que sea embajador, más adelante puede ser director. Le digo, no, Aníbal, yo quería jugar hasta fin de año, muchas gracias, la vida sigue.
Quería jugar hasta fin de año y ahora está viendo un lugar para poder retirarse. Quiere jugar esta temporada y decirle adiós al fútbol el jugador Esteban Paredes. En la Universidad de Chile fue presentado Marcelo Cañete en el cuadro de los azules y se refirió a la posibilidad de reemplazar a Montillo. ¿Lo va a lograr hacer? ¿Viene a eso? Estas son las palabras del exjugador de Cobresal.
Yo no vengo a reemplazar a Walter, sino que Walter ya hizo su carrera. Para el hincha del club es ídolo. Y como dije antes, todos sabemos lo que significa. Yo vengo a sumar, a tratar de hacerlo bien, tratar de conquistar cosas con el club. Es mi desafío. Es mi momento y quiero aprovecharlo de la mejor manera. Así que ahora solamente me toca mirar para adelante, para lo que viene, y encararlo con mayor responsabilidad y tratando de cumplir los objetivos.
En tanto, en la Universidad Católica siguen viendo al nuevo director técnico y aparece el nombre de Juan Pablo Boisboda, el ex entrenador de Unión La Calera. Les parece bastante interesante a la directiva de Cruzados. Juan Leiva, Felipe Gutiérrez y Sebastián Pérez son nombres posibles como refuerzos del cuadro de la Universidad Católica.
Gracias, Diego.
De nada, Cristóbal.
Y ahora hablamos del coronavirus. Chile superó los 3 millones de vacunados en medio de la incertidumbre que genera el posible rebrote en marzo. Se anunciaron nuevas aperturas de rubros. Desde ahora podrán abrir los gimnasios desde fase 2. Hay estrictas medidas de funcionamiento. La información con Tiara Julio.
A una semana del término del periodo estival, continúa la preocupación respecto a un posible rebrote de coronavirus en el país que estaría concentrado en la región metropolitana. Es en este marco que el gobierno actualizó sus cifras sobre el proceso de vacunación, que según la última actualización alcanza las 3.037.063 personas vacunadas, donde el 50% corresponde a adultos mayores de 65 años. En este sentido, y respecto al plan otoño, el ministro de Salud, Enrique París, detalló la iniciativa que busca enfrentar el impacto del rebrote, el cual podría eventualmente ser controlado gracias al plan de inoculación.
El plan otoño tiene que ver con una opinión del ex ministro Mañalich y que nosotros compartimos, en el sentido de que podría haber un aumento de casos a la vuelta de las vacaciones. Esto es haciendo una de manera similar, comparando con Europa, con Estados Unidos. Sin embargo, aquí la situación es diferente, porque cuando haya una vuelta de vacaciones, se supone a la región metropolitana en forma más masiva, la cantidad de gente que va a estar vacunada va a ser bastante grande.
En medio de la pandemia surge la preocupación de los alcaldes por las próximas elecciones del 11 de abril. Es por esto que diversos alcaldes propusieron medidas especiales para llevar a cabo los comicios en 2 días y así garantizar las medidas sanitarias. Bajo este contexto, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, calificó como un crimen realizar las elecciones en un día, mientras que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó que es algo imposible por la gran cantidad de candidatos postulantes a los diversos cargos.
Darnos cuenta que si en tiempos normales era una locura hacer una elección con 4 votos así, hacer esto en pandemia no tiene otro nombre que un crimen.
Nosotros los alcaldes tenemos que organizar todo esto y por lo tanto de alguna manera vamos a ser responsables también de lo que suceda. Y quiero decir fuerte y claro hoy día que esta elección no es posible realizarla en un día.
Hubo anuncios del gobierno respecto de la apertura de uno de los sectores más afectados por la pandemia. Desde hoy pueden abrir sus puertas los gimnasios que estén ubicados en comunas en fase 2 del plan paso a paso. Así, la Seremi de Salud, Paula Labra, explicó el protocolo sanitario impulsado por el gobierno, medida que busca mejorar las cifras de desempleo en el rubro, las cuales alcanzaron un 50% de pérdidas de trabajos.
Y por eso se ha establecido un protocolo desde el Ministerio de Salud con medidas especiales para su funcionamiento, de manera que disminuyamos el riesgo de contagio en estos lugares. ¿Cuáles son estas medidas? En las salas de clase se va a permitir un máximo de 5 personas con una distancia de 2 metros entre ellas. En las salas de máquina también tiene un aforo máximo que son 2 metros de distancia por persona y una persona cada 8 metros cuadrados. Por lo tanto, si sumamos, hay más definiciones, pero si sumamos estos protocolos estrictos que va a ser oficializado prontamente, más el autocuidado, la actividad física es un beneficio directo a la salud.
Los diversos anuncios se enmarcan tras el último reporte COVID-19, el cual informó 2.356 casos nuevos, lo que se suma a los 20.848 casos activos en el país. Por su parte, se registraron 25 decesos inscritos, ascendiendo la cifra a un total de 20.151 fallecidos.
Nos cambiamos de tema. Tras una reunión del Consejo Asesor, finalmente se lograron acuerdos entre el gobierno y el Colegio de Profesores para iniciar el año escolar de manera presencial en marzo. El presidente Sebastián Piñera aseguró que será un proceso voluntario y flexible, además de que los establecimientos tienen que garantizar impartir los conocimientos tanto presencialmente como vía telemática. El informe lo preparó Martín Carretón.
El plan de reanudación de clases presenciales para el 1 de marzo finalmente logró un consenso entre el gobierno y el Colegio de Profesores y otras autoridades que aseguraron no tener las condiciones necesarias para un retorno seguro. Tras una reunión del Consejo Asesor en la cual participaron el Magisterio, Defensoría de la Niñez, Colegio Médico y otras autoridades, el presidente Sebastián Piñera enfatizó en que será un proceso voluntario, gradual y flexible. El mandatario aseguró que los únicos que pueden enviar a los alumnos a los establecimientos son los padres y madres.
Y que será voluntario, gradual, flexible y seguro. ¿Qué significa esto? En palabras simples, voluntario. No va a ser ni el presidente del gobierno, ni el presidente del Colegio de Profesores, ni ninguna autoridad, sino que los padres y apoderados, los que van a decidir libremente cuándo enviar a sus hijos a las escuelas y colegios. Y para eso van a requerir el apoyo, la información de todos los liderazgos que seamos capaces de reunir.
Desde el Colegio de Profesores, el presidente Carlos Díaz valoró el acuerdo con el gobierno, ya que lograron puntos importantes que fueron planteados, entre los cuales destacó que el COVID-19 sea parte del seguro escolar y las mesas comunales.
Como por ejemplo, el que en el seguro escolar se incorpore la enfermedad de COVID-19, cuestión que no habíamos tenido respuesta y nos parece importante informarlo al país. Nos parece fundamental esto de conformar mesas de trabajo comunales, que signifique que allí escuchemos la opinión de las comunidades educativas, también de los sostenedores, también del Ministerio de Salud, también del Ministerio de Educación.
Marco de entendimiento entre ambas partes que se zanjó a menos de una semana que comience marzo y el plan del gobierno por el retorno a las aulas. En esa misma línea, la Municipalidad de Santiago anunció que iniciará el año escolar en su comuna vía telemática, que volverán de manera presencial a medida que evolucione la pandemia y que los profesores sean inoculados con las dos dosis. Así lo detalló el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
No hay duda que donde más se aprende en el aula, y vamos a poner mucha fuerza para que eso ocurra lo antes posible. Pero hoy día me dice, estamos preparados para el primero de marzo en la comuna de Santiago para recibir a nuestros 32.000 alumnos, claramente no. Y en ese sentido lo que le pedimos a la autoridad y a todos es comprender que Santiago tiene características especiales, gran parte de los alumnos no residen en la comuna y muchos de ellos están al cuidado de su abuelo.
Pese a esta decisión, otros establecimientos determinaron anticiparse al plan del gobierno en marzo, y es que el Colegio Internacional SEC de Las Condes comenzó su año escolar con alumnos hasta cuarto básico con clases presenciales este martes. Pero pese a que desde el gobierno expresaron que es una decisión voluntaria, hubo preocupación por el llamado de algunos apoderados en que estaban obligando a recurrir presencialmente. Ante ello, el alcalde de esa comuna, Joaquín Lavín, aclaró que es voluntario.
Me han llegado reclamos de vecinos respecto a colegios particulares pagados que estarían obligando a los niños a volver presencialmente a partir del 1 de marzo. Ustedes saben que en los colegios públicos, en los colegios municipales, y en Las Condes también, esto va a ser totalmente voluntario. El papá y la mamá que quiera mandar a su hijo lo manda, y el que no, no. Y también van a seguir las clases online. Yo les pediría a los colegios particulares pagados que hagan lo mismo. Especialmente porque hay niños o familiares de esos niños que también tienen enfermedades de base.
Asimismo, ante la preocupación de los padres y madres por los contagios en los establecimientos, la doctora Cecilia Méndez, inmunóloga infantil de la Clínica Universidad de los Andes, advirtió que hay que mantener las medidas de autocuidado tanto en el colegio como en los hogares.
Hay que evitar compartir útiles y comidas entre los niños porque aumentan el riesgo de contagio. Hay que mantener también estas medidas de autocuidado y planificar el transporte del niño al colegio. Tiene que ser un transporte, ojalá, con todas las medidas de distanciamiento, cuidar el usado de las mascarillas y tener alcohol gel disponible para higienizar las manitos.
Así, finalmente están todas las propuestas y medidas ya zanjadas entre las distintas autoridades por la vuelta a clases presenciales en marzo, los cuales son voluntarios y son los apoderados los que tienen la decisión de enviar a sus hijos o no.
Y nos vamos a la Araucanía. En su visita a la zona, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que se está trabajando para mejorar la coordinación entre las instituciones para enfrentar el crimen organizado en la zona. Un nuevo ataque incendiario destruyó maquinaria forestal en un predio en Cañete, esto es la región del Biobío. Nos informa Cristian Cárez.
En medio de la visita del ministro del Interior a la región de la Araucanía por la seguidilla de ataques incendiarios registrados en la zona, un centenar de personas, en su mayoría víctimas de hechos de violencia y agricultores, llegaron hasta el frontis de la intendencia para manifestar su rechazo al actuar del Ejecutivo en lo relacionado a seguridad. Y es que según Gloria Navellán, dirigente de Mujeres por Chile, parte de las razones de la movilización apuntan a la actitud del presidente Sebastián Piñera.
Vinimos aquí a la intendencia de la Araucanía para llevarle pantalones a Piñera, porque claramente o se le perdieron o le quedan chicos, pero algo le pasa con los pantalones. Nosotros necesitamos que el presidente gobierne con todas las facultades de las cuales dispone de acuerdo a la Constitución. Y este presidente no lo está haciendo.
De manera paralela a la protesta de las víctimas, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, participó de una serie de reuniones con el alto mando de las policías, ejército y coordinador de la macrozona sur. Trabajo enfocado en evitar los hechos de violencia y que, según el ministro Delgado, busca mejorar la coordinación entre carabineros, PDI y la institución castrense.
Mejorar la coordinación, aumentar la sinergia, mejorar la cooperación entre las distintas instituciones, mejorar la inteligencia a partir partir justamente de los datos, de la experiencia que ellos también han levantado en los territorios, y de esa manera poder enfrentar a estos delincuentes, el armamento de guerra, enfrentar el narcotráfico, enfrentar el robo de madera, el robo de vehículos, de una forma distinta.
Desalojos en predios ocupados y primeros acercamientos entre las policías y el ejército, consideró la primera jornada de trabajo del ministro del Interior en la región de la Araucanía.
Bueno, vamos a ver qué va a seguir ocurriendo en esa zona. Y en medio de la búsqueda del niño de 3 años, Tomás Bravo, el intendente de la región del Biobío, ha afirmado que estamos concentrándonos en algunos lugares específicos. Recordemos que además se ha decretado el secreto de la investigación por lo menos por 40 días. El intendente Patricio Kuhn expresó que como gobierno todo el respaldo, todos los recursos físicos, humanos y tecnológicos están concentrados para que podamos seguir con esta búsqueda, que recordemos durante esta semana además se extiende ya por una semana, y reiteramos que el fiscal ha decretado el secreto de la carpeta investigativa por este plazo de 40 días. En todo este contexto, la abuela materna de Tomás Bravo ha dicho que hemos cooperado con todo lo que nos ha pedido y lo vamos a seguir haciendo, esto en medio de esta investigación que se está desarrollando. Nosotros nos comenzamos a despedir. En Santiago, en este momento, tenemos, según indica Meteorología, 12 grados una décima, el cielo está con nubosidad parcial y la humedad relativa alcanza un 78%. Nos espera una máxima para esta jornada de 31 grados. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Protor.